COPE Extremadura.
Estar informado.
Que no son números, que son nombres, que son hombres y mujeres, que son padres o abuelos, que son hermanos o hermanas.
Hemos intentado actuar con prudencia, con equilibrio, con mesura.
Una persona que tiene un pequeño negocio y no lo cierra, yo me pongo en su lugar y haría lo mismo que ellos, reivindicar que se abra, ¿no?
¿Qué pasa, que no ha funcionado el confinamiento perimetral de las regiones? ¿Pero cómo se sabe si no ha funcionado? ¿Se han pasado nada más que 3 días o 4? Estos 17 reinos de taifas donde cada rey sale cada día anunciando cosas diferentes y pidiendo cosas diferentes, no me gusta nada.
Si alguien piensa que es que esto es un problema de poner más intensidad o menos intensidad, que está perfectamente planificado, la vacunaciones, tenemos personal suficiente.
Yo creo que se puede cerrar un país y se puede cerrar un pueblo chico, pero ¿cómo cierra una región o una ciudad? ¿Por dónde la cierra si no hay frontera?
La vacuna es una ayuda, pero tenemos que seguir manteniendo todos los sistemas de prevención.
Lo dije ayer y lo digo hoy, ningún alto cargo de la Junta, óigame, ninguno se ha vacunado ni ninguno se va a vacunar.
Entonces estamos trabajando en muchos frentes, en decenas y decenas y decenas de proyectos. Nos queda por resolver y garantizar y asegurar que llegue a los tabaqueros las mismas cantidades que venían.
Esta es nuestra oportunidad de tener la oportunidad. Presidente, si España apuesta por Extremadura, y lo sabe, España está apostando por él.
Un año de estado de alarma.
Pues don Guillermo Fernández Vara es el presidente de la Junta de Extremadura. Presidente, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, este domingo.
Pues es domingo 14 de marzo, como dices, encantado de saludarte en primer lugar y que nos dediques tu tiempo en esta mañana de domingo. Por cierto, ¿qué sueles hacer tú un domingo por la mañana?
Suelo salir a hacer un circuito de senderismo, si puedo los sábados y los domingos, y si no puedo, que es frecuente, pues los domingos siempre, ¿no? Eso de las 8:30, pues salgo a hacer un circuito por aquí, por los alrededores de Olivenza.
Pues hoy lo vas a tener que retrasar media horita, pero por eso te lo agradecemos, presidente. Por cierto, yo siempre te hablo de tú.
No hay problema, eso no tiene nada que ver con el respeto.
Pues así lo haremos. Presidente, la primera pregunta es común para todos. Estamos haciendo ronda de entrevistas a los líderes políticos extremeños y evidentemente cerramos esta ronda con el presidente regional. Guillermo, 2020 ha sido un año de...
Un año que ninguno esperábamos y desde luego de replantear muchas cosas y de plantear el futuro de manera diferente.
Además, a mí me consta que tú has sufrido pérdidas cercanas durante este año.
Sí, y yo creo que casi todos, ¿no? En cualquier caso, yo cercanas las siento todas, porque cuando uno está en la responsabilidad en la que estoy yo siempre he dicho me siento un poco el alcalde de Extremadura y cuando muere cualquier persona es un vecino o una vecina. Y yo... La verdad es que ha sido un año en lo emocional, un disparate de año y un dolor. Esto emocionalmente es muy difícil de asumir y de superar. Ahora bien, cuando estás en la responsabilidad en las que estamos, pues uno tiene que ser capaz de diferenciar esa parte humana y sensible de la parte que uno tiene que tener de rigor a la hora de la toma de decisiones.
Venimos esta semana, presidente, de tristes aniversarios, como sabes. Hace unos días recordábamos los primeros infectados oficiales en la región y el 11 de marzo, esta semana, recordábamos a Claudia, de 59 años, fallecida en Arroyo de la Luz. Y hoy hablamos con el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, porque este 14 de marzo se cumple un año de este momento. Escuchamos al presidente Sánchez.
Acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. Estamos solo en la primera fase de un combate contra el virus.
Decía durante 15 días, vamos ya para un año, se cumple hoy un año. Presidente, ¿cómo vivió esos días?
Pues yo creo que como todos, intentando poner en marcha un dispositivo que permitiera hacerle frente con las insuficiencias que en aquellos momentos teníamos. Tengo que recordar que por las razones que fuera, Europa hace tiempo cometió un error y con ella los europeos y las europeas no podemos ser ajenos a ese error, que fue el de permitir que toda la industria de producción de material de protección se fuera a China. Y entonces cuando llegó el momento de hacer frente a una pandemia de estas características, los que producían los guantes, las mascarillas y el conjunto de EPI, pues estaban confinados en sus casas y consumiendo además lo poco que había en el mercado, ¿no? Con lo cual aquellos inicios fueron muy 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 duros, porque a la dureza que han tenido luego añadían una, ¿no?, que era la de la imposibilidad de poder disponer de todo aquello que necesitábamos, ¿no?
Y tuvieron que cambiar todos los presupuestos regionales porque esto también provocó una factura económica brutal.
Sí, yo creo que hubo que poner las cuentas de Europa, las cuentas de España, las cuentas de Extremadura al servicio inicialmente de una batalla frontal frente a la COVID-19 y luego pues al servicio también de una batalla frontal frente a la crisis social y económica que esta pandemia ha generado, ¿no?
Eso es lo que más duele, ¿no? La factura social.
Sin duda, ¿no? Yo hay una imagen ahí, Fabián, hace unas semanas cuando estaba aquí en mi pueblo y empezó a venir gente a hablar conmigo. No venía gente a protestar, venía gente buscando un hombro, buscando un consuelo, ¿no? Y luego el domingo siguiente en Mérida, cuando la manifestación de los comerciantes y de los hosteleros, cuando paraban en la casa de la Junta, en la avenida José Fernández López, pues yo tenía ganas de montarme con ellos en los coches, porque tenía la sensación de que tenían toda la razón del mundo. Proyectaban su dolor contra mí, porque soy el responsable, obviamente, ¿no? Pero no solo los entendí perfectamente, sino que valoro todo el sacrificio que han hecho y la comprensión, porque han sido gente enormemente comprensiva hasta hoy, ¿eh? Todavía hoy, esta semana que he tenido conversaciones con muchos de los hosteleros que tenían sus reservas casi al 90%, pues han sido comprensivos en este momento, dolidos por la decisión tomada, pero intentando entre todos hacer lo que haya que hacer para que en unos meses esto esté resuelto.
Precisamente sobre esos sectores afectados por la crisis económica, miramos al puente de San José, a los días de Semana Santa, va a estar cerrado perimetralmente todas las regiones, ya están pidiendo en el sector turístico indemnizaciones. ¿La Junta de Extremadura está trabajando en ese aspecto?
Sí, precisamente el viernes tuvimos el Consejo de Gobierno precisamente para eso, para ver cómo vamos canalizando todo lo que son nuestras ayudas, que recuerdo que están ya en la tercera fase. Las dos primeras fueron el año pasado y esta ha sido la convocada hace poco tiempo con el decreto ley, a lo que se añaden los nuevos 7.000 millones que va a haber para hacer llegar al sector del comercio, de la hostelería, al sector del turismo en general, y que vamos a desarrollar en los próximos días. Porque creo que yo, así se lo he manifestado a mis consejeros, esto hay que hacérselo llegar al bolsillo de la gente cuanto antes. Y para eso, cuanto más seamos capaces de simplificar los procedimientos, mejor, ¿no? Y si por un lado somos capaces de hacer llegar los 70, los 60 millones que habíamos puesto encima de la mesa, y por otro lado ahora la parte que corresponde a Extremadura, que todavía no está decidida del todo, de esos 7.000 millones, pues creo que puede ser una ayudita para hacer frente a estos meses tan difíciles y tan complicados, en los que han tenido la caja de los ingresos cerrada y la caja de los gastos abierta, ¿no? Que yo creo que cuanto antes lo podamos ayudar a equilibrar, mejor, porque eso significará el principio del fin, ¿no? El principio del fin no es la desaparición del virus. El principio del fin es la desaparición de las consecuencias que el virus ha producido.
Y esas consecuencias pueden ser terroríficas, y eso no se frena, evidentemente. Muchos de ellos, hablamos de hosteleros, hablamos de comerciantes, yo he vivido por edad, evidentemente, la crisis de 2008 y esta crisis. En la anterior crisis yo no he visto a tanta gente llorando como en esta, presidente.
Sí, porque aquello fue paulatino. Es decir, desde el inicio de la crisis hasta todas sus consecuencias fueron desde el año 2000... desde el verano de Lehman Brothers del año 2008 hasta el 2013, es decir, durante 5 años se fueron amontonando las consecuencias, ¿no? Y esto ha sido en unos meses. Me atrevo incluso a decir a veces en unas semanas, en unos días, ¿no? Y eso obviamente ha hecho que muchas economías muy domésticas y las de los autónomos y el pequeño comercio lo son, haya tenido muchas dificultades, pero yo creo que hay que verter todos los recursos que tengamos para eso, ¿no? Y ya lo he dicho, si hay que dejar de hacer otras cosas, pues habrá que dejar de hacer otras cosas, pero lo fundamental en estos momentos es mantener con vida y apuntalado el sector productivo de nuestra región.
Y ese sector pasa por el turismo y evidentemente por el sector servicios. Muchos de esos autónomos nos contaban que, de hecho, un amigo mío de un bar me decía, Fabián, es que me está llegando el impuesto de las máquinas tragaperras, como se le dice vulgarmente, y tengo el bar cerrado desde hace 3 meses. No entiendo por qué me siguen cargando estos impuestos con la caja registradora y la persiana cerrada. ¿Qué le responde a esa gente que ha tenido que afrontar impuestos?
Pues que tienen toda la razón y que para eso tienen que la posibilidad de presentar sus alegaciones, que las presenten, porque evidentemente no se les puede obligar, mientras no tienen actividad económica, a estar pagando en este momento eso. Y tendrá que haber aplazamientos, tendrá que haber ayudas, tendrá que haber lo que tenga que haber. Pero eso se cae por su peso, ¿no? Y desde luego tiene que ser absolutamente prioritario, ¿no?
Hablemos también de, si te parece, Guillermo, presidente, de la parte sanitaria, ¿no? Estamos hablando de la parte económica, pero hay una frase que has repetido durante toda esta pandemia, de no hay sanidad sin economía y no hay economía sin sanidad. En esa parte sanitaria, las dos primeras olas nos cogieron de imprevisto a todos, pero ¿cómo se pudo reconducir la situación?
Yo creo que con un punto de partida, que era un sistema sanitario bastante potente, es decir, tenemos... En los últimos 18 años, 19 años, desde que recibimos las transferencias, se ha ido construyendo un sistema bastante potente. No voy a decir que sin dificultades, porque las hay. Soy el primero que soy consciente de ello, y ahora especialmente con la falta de especialistas en determinadas especialidades y en determinadas áreas, ¿no? Pero por esa fortaleza que el sistema tenía, porque teníamos muchas zonas de salud, es decir, Extremadura... por población debería estar en torno a las 70 u 80 zonas de salud y tiene 120, 130, si le añadimos los puntos de atención continuada, etcétera, nos vamos casi a 150 o por encima de 150. Entonces tenemos una atención primaria muy potente. Y eso ha hecho que puedas llegar a todas partes, porque el virus no se, de inicio no se centró en las ciudades grandes, de hecho. Los inicios más duros fueron precisamente en localidades más pequeñas, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que el sistema sanitario era un sistema sanitario que venía con mucha fortaleza, ¿no? Ahora bien, y luego el trabajo de los profesionales sanitarios que es obvio decir que ha sido absolutamente encomiable, ¿no? Como el de tantísimos trabajadores y trabajadoras de los sectores esenciales, ¿no? Y ese ser encomiable es porque han hecho lo que tenían que hacer sin preguntarse ni a qué hora era, ni cuánto iba a ganar a final de mes, ni si esto iba a durar tanto o cuánto, ¿no? Sino que realmente lo hacían a sabiendas de que era su responsabilidad, y la asumieron, desde luego, de manera absolutamente brillante, ¿no?
Y luego llegó la tercera ola, presidente, una ola terrorífica. En mes y medio, más de 600 fallecidos en Extremadura, un tercio del total de toda la pandemia, de todos estos 365 días de pandemia que llevamos en España y en el mundo. ¿Asume la Junta de Extremadura los errores que se pudieron cometer?
Yo asumo todo, a lo largo desde el minuto uno hasta que esto termine, ya lo he dicho en muchas ocasiones. Soy responsable de todo lo bueno y de todo lo malo que pueda ocurrir. Y si hay alguien que tenga dudas, lo vuelvo a repetir, ¿no? Cuando se toman decisiones, se puede acertar o se puede equivocar. Lo que se puede decir es que nosotros hemos actuado con el mismo rigor desde el minuto uno. Desde el minuto uno hasta ahora. Cuando las cosas han ido bien, actuábamos con rigor. Y cuando han ido mal, actuamos también con rigor, ¿no? Lo que sí, yo creo que este virus no permite hacer lecturas semanales de su evolución, ni siquiera mensuales, ¿no? Yo creo que me parece que hacer lectura de cómo nos fue en un determinado periodo de tiempo es no saber que este virus actúa en función de algo tan evidente como es la movilidad. Y como no podemos estar eternamente cerrados ni confinados, pues obviamente cuando tú abres un poquito más la mano, pues evidentemente y aumenta un poco la movilidad, se dan circunstancias más favorables para la difusión del virus. Pero voy a decir algo que la gente debería tener claro, ¿eh? Es tan importante que la economía no se hunda, que para poder mantener activo el ejército de lucha contra el virus, que son los activos del sistema de salud, tiene que funcionar la economía. Porque si no funciona la economía, no hay ingreso, y si no hay ingreso, no puedes pagar el sistema sanitario, ¿no? Con lo cual yo creo que esta diatriba, que le oigo decir a mucha gente, pues si hay que estar cerrado 3 años, si se está 3 años cerrado, no hay dinero para pagar el sistema sanitario, lo cerramos también. Entonces estas son cuestiones que la gente no tiene la obligación de plantearse, pero yo sí, ¿no? Y de plantearla, ¿no? se puede aguantar un tiempo, no se puede aguantar mucho más tiempo, y por esa razón la historia que se lleva a cabo a lo largo del último año, pues es la historia de cerrar y flojar, de cerrar y flojar, ¿para qué? Para intentar combatir el virus de origen de la pandemia y combatir la principal consecuencia no sanitaria del virus, que es la crisis económica, ¿no?
Y eso es lo que ha provocado el cambio de criterio de la Junta de Extremadura, que antes apostaba por no cerrar perimetralmente, no, y ahora sí.
No se trata de un cambio de criterio. Yo sigo diciendo, igual que decía antes, que en un país que no tiene fronteras internas, interiores, es absurdo ponerlas. Absurdo ponerlas. Entre otras razones, ya lo he dicho también en multitud de ocasiones, suponiendo que fuera verdad que existieran las fronteras, si en un momento dado todos cerraron menos nosotros, ¿qué más da que cerráramos que no? Si los demás estaban todos cerrados, ¿no? Es decir, eso, y no se podía salir, ¿no? Pero en cualquier caso, y al margen de eso, ¿no? Yo creo que mucho más allá del cierre de fronteras está el cierre de fronteras interior nuestro. Es decir, lo más importante de todo, con mucha diferencia, es los cumplimientos de las directrices de distancia, de aforos, de horarios y de higiene. Eso sigue siendo, con mucha diferencia, lo más importante. Y luego, evidentemente, cuando tú hablas de cerrar, es porque eso tiene un efecto inmediato en que la gente deje de moverse. ¿Cuántas veces le hemos dicho? Yo eso lo he dicho en muchas ocasiones, de las múltiples reuniones que hemos tenido con los distintos sectores. Ellos no solo no son responsables del COVID, de la COVID-19, sino todo lo contrario. Ahora bien, lo que ocurre es que ellos sí son un elemento consustancial con nuestro modelo de vida, basado en las relaciones humanas, a través de la hostelería, en las relaciones humanas en el pequeño comercio o en el gran comercio, y eso genera la movilidad. Y es la movilidad la que genera el COVID, no los negocios. Eso yo creo que es algo que hay que tener claro, para que nadie se sienta en absoluto responsable de nada, porque no lo son. El principal responsable de todo lo que está ocurriendo es fundamentalmente el virus, y luego los responsables públicos, evidentemente.
Y para acabar con el virus, estamos hablando con el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, este 14 de marzo, que se cumple un año del estado de alarma, y decía que para acabar con el virus, sin duda, la vacunación. Esta semana el consejero de Sanidad hablaba de liberados sindicales, que también van a apoyar esa campaña de vacunación, que previsiblemente en abril se va a acelerar, ¿no?
Sí, después de la aprobación esta semana de la vacuna de Janssen, por las informaciones que nos llegan, a partir de abril Pfizer aumenta la producción y, por tanto, la entrega a la Unión Europea y al Reino de España. Lo mismo dice Moderna, lo mismo dice AstraZeneca y aparece la nueva vacuna de Janssen, ¿no? Con lo cual, abril, mayo y junio nos permitiría poder acelerar la vacuna. Pero yo a esto, frente a lo que a veces se está diciendo, ojalá lleguemos al verano con el 70% de la población vacunada. Ojalá lleguemos a final de junio con el 100% de la población más vulnerable vacunada. Es decir, si a estas preguntas breves que yo voy a hacer respondemos que sí, tendremos una situación de mucha mayor fortaleza. Es decir, si en junio podemos decir, oiga, ¿los mayores de residencia están vacunados? Sí. ¿Los que los cuidan en residencia están vacunados? Sí. ¿Los trabajadores sanitarios están vacunados? Sí. ¿Los docentes? También. ¿Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado? También. ¿Están vacunados los grandes dependientes y los dependientes? También. ¿Están vacunados los mayores de 80 años? También. ¿Están vacunados los mayores de 70? También. ¿Están vacunados los mayores de 60 en ese momento? También. Con lo cual tendremos al 100% de la población más vulnerable vacunada. ¿Quién no estará vacunada? La otra España, es decir, la de 0 a 45 años, que es la población más joven y la que menos riesgo tiene, y la que será abordable a partir de aquel momento, ¿no? Pero no es, cuando hablamos de porcentaje, tenemos que medir que el porcentaje de la gente más vulnerable va a estar vacunada casi al 100%. Eso yo creo que es lo más importante, y desde luego lo que a nosotros nos da una enorme tranquilidad. Mira, yo intento ir desde hace ya un año, casi todos los días que puedo, a la reunión del Servicio Extremeño de Salud, la que tienen todos los días a la 1:30, que en la primera ola era a las 3:30 y ahora es a la 1:30, reunión en la que los responsables con carácter fundamentalmente de análisis técnico de la realidad ponen encima de la mesa todos los datos que hay hasta las 12 de la noche del día anterior. y se sacan las conclusiones. Yo puedo asegurarnos, puedo transmitir la tranquilidad que da cuando tú ves que en los datos, primero, los contagios no se trasladan inmediatamente a hospitalizaciones ni a UCIs, porque está habiendo mayor detección de asintomáticos, pero lo que es más importante, cuando nos informan de que la caída de contagios en la residencia es casi total. Uh-huh. Eso, y la caída de contagios de los sanitarios es casi total. Y eso da mucha tranquilidad, evidentemente.
¿Y cuando veías la televisión estos últimos días, presidente, cuando hablaban, es que me da la risa, porque los que hemos estado aquí sabemos lo que hemos sufrido. Cuando hablan de milagro extremeño, ¿a ti qué se te pasa por la cabeza?
Eso es una gilipollez. Uh-huh. Nada, es un efímero. Primero que de milagro nada. Es decir, yo es que no creo en los titulares, ¿sabes? Yo ando un poco descreído de muchas cosas, Fabián.
Sí.
Y desde luego de la manera de orientar la información pública, digo, nosotros, desde la política. Aquí es que hay gente que se cree que los ciudadanos son tontos. Los ciudadanos tienen memoria, saben de sobra lo que hay. Y entonces me parece una estupidez completa, ¿no? Por utilizar una palabra menos grosera. Pero es todo efímero. O sea, aquí los buenos y los malos momentos se van intercambiando y nosotros aquí, en su conjunto, la sociedad extremeña ha hecho un esfuerzo grande, pero no tiene nada de milagroso. Quedarse en casa encerrado con los bares y con los comercios cerrados, eso no es ningún milagro, es un ejercicio de responsabilidad. Y en una sociedad que parece que solo reivindica derechos, decirle a la ciudadanía que uno es también capaz de cumplir con sus obligaciones, a mí me reconcilia mucho con la gente y con el propio modelo de sociedad que nos hemos dado. Y eso yo creo que es algo que tenemos que tener en cuenta. Lo demás son titulares, y además veías ese día como lo decía uno y lo decían otros, y de un medio saltaba al otro. Me parecen cosas... Yo todo eso me parece absolutamente efímero, y por tanto no le otorgo la más mínima importancia. Ni nosotros somos mejores que nadie, ni somos peores que nadie, sino cada uno ha actuado de acuerdo con lo que ha creído en cada momento que era mejor para su comunidad, y yo no me creo en absoluto ni mejor que nadie, ni peor que nadie, ¿no? O sea, esto no tiene ningún sentido. Yo de verdad, cuando veo a algún presidente, lo digo como lo digo, salir a presumir de nada me produce pudor, me parece una obscenidad en este escenario en el que estamos, que nadie presuma de nada, ¿no? Y decir, no, es que somos los que más vacunas ponemos, no, es que somos... Usted es un obsceno, porque esto en esta situación nadie puede permitirse el lujo de presumir de nada. Tenemos a la gente sufriendo, llorando... Y lamentando. ¿Cómo se atreve usted a salir apuntándose medallas? Ni que esto fuera una entrega de medallas. Esto es una tontería. Y no, de verdad que no. Yo digo que yo de esa parte de la historia me siento cada vez más alejado y desde luego muy centrado en lo esencial y en lo importante, que es intentar servir y ayudar a la gente, que esto lo vayamos superando entre todos.
Y sobre la comunicación política, ahora vamos a otro asunto, presidente. Hay una cosa que a mí me han contado una parte, pero me gustaría preguntártela porque te conozco hace muchos años y sé de tu talante, sé de tu respeto hacia los medios, hacia todos, sin excepción. Pero ha habido polémica en enero a raíz de que sacamos nosotros el cambio en el protocolo de vacunación con esa famosa frase. Y bueno, ¿hubo tirones de orejas a José María Vergeles por su actitud en la rueda de prensa?
Pero si no, ya digo, pero vamos, ¿cómo le voy a tirar de las orejas a un tío que se está dejando la vida? Es que día que probablemente no fue el mejor día de su vida, seguro, pero está sometido a una tensión de tal envergadura que todos nos tenemos que entender. Y además yo estoy convencido que conociéndolo como lo conocéis, sabéis que fue un mal día. Y que mal día los podemos tener todos. Yo los tengo muchísimos malos días, ¿no? Lo único que pasa es que yo sé que en ese momento lo que la gente necesita es un abrazo. Y como no se lo podemos dar, pues lo que tenemos que estar es al lado de la gente que por su responsabilidad lo ha pasado peor. Pero cuando tú tienes un nivel de exposición tan grande, pues corres el riesgo de estar unos días más lúcido y otros días menos. ¿A quién no le ha pasado eso? A mí me ha pasado montones de veces. Y he metido la pata montones de veces, ¿no? ¿Cómo no lo voy a entender, ¿no? Pues, hombre, yo creo que lo que hay que poner en valor es el trabajo, el esfuerzo y el sacrificio que a lo largo de todo este tiempo se ha hecho, ¿no? Yo cuando a las 6 de la mañana recibo todos los días su primera comunicación con los datos del día anterior, a mí eso me da mucha tranquilidad. Es decir, que haya alguien desde tan temprano absolutamente ya pendiente de monitorizarlo todo para que cuando a las 9 tengamos un Consejo de Gobierno podamos tomar decisiones en las mejores condiciones posibles, a mí eso me da mucha tranquilidad.
Hablamos también ahora de fondos europeos. Todavía no conocemos una cifra exacta de los fondos que van a venir a Extremadura. Se habla de un 8% de nuestro PIB, es decir, aproximadamente unos 3.200 millones de euros. Dos preguntas en una. ¿Van por ahí esas cifras y qué proyectos? Cuéntenos alguno que en el que está trabajando, porque escuchábamos en la introducción esos decenas de proyectos. Cuéntenos
El que diga eso se lo inventa, te lo digo yo. Si el que hable ahora de cifras se lo está inventando.
Por lo tanto, no hay...
Y todos los presidentes que hablan de cifras se las están inventando. No hay cifras. Hay cifras globales y ahora lo que hay es una metodología, que es lo que ahora mismo estamos trabajando. Por cierto, nosotros sin hacer ningún ruido, como me gusta a mí hacer las cosas y como de verdad son realmente útiles. Estamos trabajando con los ministerios, empresarios extremeños están haciendo llegar a los ministerios las manifestaciones de interés, sus proyectos, otros los están trabajando con nosotros para poder ser presentados. Aquí va a haber dos grupos. Primero, el Reino de España tiene que presentar a final de este mes, ante Bruselas, su plan de reforma y su plan de inversiones. Ojo, las dos cosas, ¿eh? Que nadie piense que Europa va a dar el dinero a beneficio de inventario. Lo dará a cambio de que cumplamos aquello que nos permita devolver lo que nos prestan. O sea, que nadie crea que esto es un maná que va a llegar a España y que nadie nos va a pedir cuenta. Primero, nos van a pedir muchas cuentas, que son que cumplamos los objetivos que están establecidos. Es decir, los proyectos tienen que servir para que este año, a final de año, haya menos paro y haya más PIB. Porque si no es así, no nos lo van a aprobar. Es decir, por primera vez los fondos europeos van a tener que, antes de ser aprobados y después de ser ejecutados y antes de ser pagados, van a tener que demostrar que cumplen los objetivos por los que han sido aprobados, que son cumplir 7-8 criterios, entre los que van a estar algunos tan claros como este. ¿Cuántos empleos ha contribuido usted a crear? ¿Cuánto ha generado usted en el crecimiento de la riqueza en su región o en su país? Dicho esto, a partir de ahí, el Reino de España, su gobierno, están diseñando un modelo. Consecuencia del mecanismo de resiliencia y recuperación de la Unión Europea, que establece un doble reparto. Una parte la va a ejecutar directamente el gobierno de España, en lo que se llaman los proyectos tractores o los proyectos palanca, los llamados PERTE y proyectos de estas características, es decir, proyectos que se desarrollan, que son proyectos de país, pero ejecutables en el conjunto del territorio, y luego habrá otros proyectos, aproximadamente la mitad, que se ejecutarán en el territorio, lo que se llaman proyectos territorializados. Se aprobarán en la conferencia sectorial de cada ministerio y ahí se decidirá cuánto le corresponde a cada comunidad autónoma. De lo que ya sabemos, que es una parte, por ejemplo, de transición ecológica, sabemos ya lo que nos va a llegar en materia de depuración o de biodiversidad. Estamos en el torno del 2,45% del total. Para que sepamos, somos el 1,7% del PIB y el 2,3% de la población. Pues nos está llegando sensiblemente más que el peso que tenemos de económico y por encima también de lo que representamos en número de habitantes, ¿no? Pero habrá que seguir vigilantes respecto de esto, ¿no? Pero que quede muy claro, a diferencia de los fondos europeos anteriores, el gobierno firmará con nosotros un convenio en el que nos comprometemos a que esos 87 millones que vengan para depuración tienen que producir a final del año unos resultados. Y si no los producen, no nos lo van a pagar. Entonces, eso es lo que tenemos que tener bien claro, que por primera vez hay evaluación de los proyectos. Y a mí me parece bien, además. Creo que es bueno que así sea, ¿no? Bueno, como todo esto está en construcción, es por lo que yo hace 15 días en la sesión de control al gobierno en el pleno de la Asamblea, dije que este año, en vez de celebrarse el debate del Estado de la Región en junio o julio, lo íbamos a adelantar al mes de abril. ¿Para qué? Pues para que tengamos la oportunidad, el conjunto de las fuerzas políticas, de acordar un procedimiento y unas prioridades. Y eso es a lo que yo me voy a comprometer a llevar en la segunda quincena del mes de abril, si así lo tiene bien la presidenta de la Asamblea, a la que antes de que acabe el mes de marzo le enviaré la solicitud de convocatoria del debate, para poder juntos, el conjunto de las fuerzas políticas de Extremadura, y creo que además en estos momentos es especialmente importante que se den ejemplos de acuerdos y de consenso, y además estoy convencido que se va a producir, porque sé de la responsabilidad del conjunto de las fuerzas políticas aquí, al margen de las diferencias que podamos tener, creo que es el mejor procedimiento, y a partir de ahí a intentar ejecutar los presupuestos y los fondos cuanto antes, aunque, Fabián, tenemos sí. por delante un reto extraordinariamente grande. Nunca en la historia, nunca había habido que estar gestionando durante los próximos 3 años, 2021, 2022 y 2023, tantas cosas al mismo tiempo. Es decir, el programa operativo anterior, el de 14-20, en los 3 años de prórroga que tienen para su ejecución, el llamado técnicamente el N+3. Dos, el programa operativo nuevo, que ya empieza este año, el año 21, a ejecutarse. Por ejemplo, nosotros el Fondo Social, que lo tenemos agotado del anterior programa operativo, vamos a intentar ya gestionar el Fondo Social nuevo a lo largo de este año. Uh-huh. El REACT, la PAC, vamos a estar los primeros años de este nuevo periodo con la PAC vieja, con el presupuesto nuevo. Pero luego, en medio, hay que aprobar la PAC nueva para aplicarla con el nuevo presupuesto también. Y luego vamos a tener los fondos del Next Generation, los fondos para la recuperación y la resiliencia, ¿no? Con lo cual, todo eso lo vamos a estar gestionando simultáneamente durante los próximos 3 años. Yo creo primero que hay que adquirir un principio básico de acuerdo, un principio para irle haciendo un seguimiento periódico controlado por el Parlamento, que yo obviamente no solo me voy a someter, sino que lo hago encantado de la vida, y además también siendo capaces de que en esa otra parte que va a gestionar el Gobierno de España haya una parte importante que venga aquí, a través de los proyectos empresariales que se presenten, ¿no? Yo estoy convencido, además, que se está trabajando muy bien por parte de muchos empresarios de aquí para presentar proyectos por parte de las instituciones de aquí. Las diputaciones, por ejemplo, han presentado un proyecto de transición ecológica para los pueblos de menos de 5.000 habitantes que creo que va a ser enormemente útil. Hoy hemos estado trabajando estas últimas semanas aquí con otro proyecto que tiene que ver con la despoblación y con la lucha con el reto demográfico, o todo lo que tiene que ver con el turismo inteligente, o todo lo que tiene que ver con el sistema, con la transición ecológica, con el tema energético, etcétera, etcétera.
Y sobre la política agraria comunitaria, presidente, te pido un poquito más de brevedad en la respuesta, porque tengo un par de preguntas o tres más por hacerte de política general. Pero sobre la política agraria comunitaria, ¿los tabaqueros del norte de la región pueden garantizar los fondos y van a llegar los mismos fondos a Extremadura que llegaban hasta este momento? Porque se avecina un recorte.
Si los tabaqueros de Extremadura, cuando llegue el mes de mayo, que es el momento en el que se toman las decisiones finales, no vieran satisfechas sus reivindicaciones, yo estaré en contra de la PAC. Y eso lo sabe el ministro, porque se lo he dicho hace 15 días. Es decir, tiene que ser. Uno puede entender que haya ajustes aquí o allá o acullá, pero lo que no puede es sacrificarse un sector. Y entonces, yo le dejo bien claro al Gobierno de España que si el sector del tabaco no viera satisfechas sus necesidades, la posición de Extremadura estaría en contra de la política agraria comunitaria. Y yo creo que en una región tan importante desde el punto de vista agrícola como esta, el Gobierno de España no puede llevar a cabo una política agraria que tuviera Extremadura en contra.
Y hablando de política, presidente, la que se ha liado la semana pasada, vamos, durante esta semana, con mociones de censura, Ayuso contraatacando con convocatoria de elecciones, ¿cree que es el momento?
A mí me da vergüenza. Pero de unos y otros, ¿eh? No, aquí los papeles están muy repartidos. Me da vergüenza. O sea, yo como político que no ha dejado de ser ciudadano, que mantengo todavía intento mantener una intenta conexión con el mundo en el que vivo y con la realidad en la que vivo, me da absoluta vergüenza asistir a lo que estamos asistiendo en España.
Por lo tanto, aquí no se van a hacer mociones de censura en Extremadura.
Desde luego, el PSOE no va a contribuir en ningún caso.
Venimos también de la moción de censura de Jerez de los Caballeros, pero no lo...
Bueno, pero cuidado.
No es
esto no tiene que ver que esto. En Jerez de los Caballeros hay un partido que gana unas elecciones y ahora aquellos a los que el PP les llama comunistas peligrosos y no sé qué, y gente digna de ser alejado de la política, pactaron. O sea, que fue un pacto contra la natura. Entonces, bueno, eso no tiene nada que ver con esto, ¿no? O sea, que pueda haber en un momento dado mociones de censura puntuales, nada tiene que ver con este espectáculo. Entre otras razones, porque se hace cuando la atención de la ciudadanía está puesta en sus vidas, en sus haciendas, en su salud, en su futuro. y la política viene a aparecer como un problema y no como una solución. Por eso me da mucha vergüenza.
Y tú anunciaste hace un tiempo que te ibas a presentar a la reelección como secretario general del PSOE de Extremadura. ¿Cuál fue el motivo por el que anunciaste con tanta antelación esa candidatura?
Pues para que no perdamos el tiempo en discusiones inútiles y nos dediquemos a lo importante. Para que concentremos toda... Para mí lo más cómodo hubiera sido lo contrario. Decir, mira, yo no me comprometo a nada, ya veremos, ya... Aquí hay que poner los cinco sentidos, si me apuras hasta el sexto, que es el mejor de los sentidos, hay que ponerlos al servicio de una causa. Y esa causa tiene que ver con la salud de la gente y con la salud de la economía. Y eso es lo único que nos debe guiar. Y desde luego, para no perdernos en discusiones inútiles que no conducen a nada, yo digo, oye, no voy a someter a la organización que ha confiado en mí durante tanto tiempo a un debate interno ahora que no nos conduce a nada, nada más que a la pérdida de tiempo. Eso es lo que quise, es apartar cualquier debate estéril que pudiera haber y que concentremos toda la energía en lo que la tenemos que concentrar.
Por lo tanto, ¿te vas a presentar a la reelección?
¿De la Secretaría General? Sí, eso ya está decidido.
¿Y de la Junta?
Eso ya se decidirá.
¿Y de la Junta?
Eso ya se decidirá.
¿Pero tienes ganas o no tienes ganas?
No, yo es que ahora estoy muy centrado en esto, entonces no se trata de... Mira, además yo ya veo las cosas no como... No lo que a mí mejor me venga, sino si es bueno para la región, si es bueno para los proyectos, y si yo estoy bien para poderlo hacer. Es decir, cuando tienes 40 años, pues hay cosas que no te planteas, pero cuando ya vas teniendo una edad que en la que eres absolutamente consciente de lo mucho que se juegan los que contigo están, y conmigo están 1.060.000 personas que dependen en gran medida de mis decisiones, pues tiene que ser un conjunto de cosas, y por eso yo la candidatura es algo que ni me lo paso por la cabeza, entre otras cosas porque a día de hoy, y para dedicarle a esto toda tu energía y todo tu saber y todo tu entender, tiene que ser que creas que esto está limitado en el tiempo, porque esto es, yo no voy a ocultar que tiene sus dificultades y su dureza.
Pues Guillermo, me quedaría hablando contigo 4 horas más, pero nos quedamos sin tiempo y evidentemente tu agenda es apretada. Por cierto, que no se me olvide, hay que felicitarte de nuevo porque vas a volver a ser abuelo, ¿no?
Así es, eso sí que es importante. Pues fíjate tú, me ha ayudado mucho en este año la llegada de mi nieta al mundo el 16 de abril, en pleno confinamiento. Uh-huh. Me ha ayudado, le ha dado a mi vida una nueva dimensión que le recomiendo a todo el mundo, ¿no? Porque te permite de pronto levantar un poco los ojos y decir, no se trata solo de mi vida, de nuestras vidas, se trata también de la de los que vienen detrás, ¿no? Y te hace mirar las cosas de manera diferente.
Y hablando de fútbol, que eres un adepto del Fútbol Club Barcelona, Laporta ha vuelto a ser presidente.
Sí, la verdad es que yo...
¿Tu amigo Laporta?
Lo deseo. Hablé con él hace un par de meses o tres, me llamó un día.
Sí.
Estaba un grupo de personas comiendo y alguno de los que estaban era conocido. Y me llamó y dice, espera, que te voy a pasar un amigo tuyo. Y cuando se puso él me sorprendió y me dijo, dice, me voy a presentar y voy a ganar. Y así ha sido.
Has arrasado.
He arrasado, tío.
Guillermo.
Pero, en fin, yo ahora lo que quiero es que el deporte extremeño y sobre todo esta nueva oportunidad que tenemos con la creación de la nueva Liga Pro, uh-huh, que ojalá que los tres equipos extremeños sean los que estén en lo más alto de la tabla y puedan, si alguno sube a segunda, encantado de la vida.
Jolín,
y
ojalá,
luego los demás que puedan estar en la Liga Pro, ¿no?
¿Cómo necesitamos un equipo en segunda, presidente?
Sin duda alguna.
Sin duda que sí. Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura, que te liberamos ya a lo que queda de domingo, que ha sido un verdadero placer.
Muy bien, feliz domingo.